Radio Nacional Clásica presenta Hacedoras de Música. Idea y conducción, Margarita Pollini.
Muy buenos mediodías tengan todos. Este es el programa 65 de Hacedoras de Música. Mi nombre es Margarita Pollini. Hago cada semana este programa junto a un equipo que completan Gonzalo Saldívar en producción, Norberto Lara en producción de aire y Diego Rosato en la edición. Para comunicarse con nosotros, cosa que nos encanta que hagan, y tenemos muchos oyentes que lo hacen cada semana, pueden escribirnos a hacedorasdemusica@gmail.com o también a través de nuestras redes sociales. Y no quiero perder más tiempo porque hoy y el domingo que viene nos espera una historia que realmente los va a sorprender. La historia de la génesis y el estreno de Tristán e Isolda de Richard Wagner es una de las más singulares de la historia del género, en particular la del matrimonio que tuvo a cargo los protagónicos, Malvina y Ludwig Schnorr von Carolsfeld. Desde el estreno de la obra, en 1865, la muerte y el delirio asignaron el destino de los dos. A lo largo de dos programas vamos a contarles en detalle esta historia trágica y apasionante. El 17 de diciembre de 1825 nació en Copenhague Eugenia Malvina Garrigues. Sus padres vivían ahí desde 1817, ya que el padre trabajaba como cónsul portugués en esa ciudad. Sabemos poco de las primeras décadas de Malvina Garrigues, salvo que decidió ser cantante de ópera a los 16 años y que desde ese momento hasta los 19 estudió en el Conservatorio de París con Manuel García Hijo, miembro de la famosa familia de cantantes que incluía a Manuel García, a sus hijas María Malibrán y a Pauline Viardot García. El joven Manuel se había especializado en el estudio científico de las bases del canto y era el maestro más prestigioso de Europa. Ya para 1846, a los 21 años, Malvina cantaba en teatros de toda Alemania y en 1854 firmaba un contrato con la ópera de Karlsruhe. Desde ese momento cantó en 6 años no menos de 20 títulos, en registros que iban desde La Reina de la Noche de Mozart hasta Azucena del Trovatore de Verdi. Precisamente en la ópera de Karlsruhe, Malvina Garrigues conoció a Ludwig Schnorr von Carolsfeld. 9 años menor que ella, Ludwig era hijo de un célebre pintor, tenía una gran cultura y había escalado posiciones hasta convertirse en tenor principal de esa compañía. Ludwig y Malvina se comprometieron en 1857 y se casaron 3 años más tarde, antes de trasladarse a Dresde. Para él empezaban los mejores años de su carrera. Ella había elegido abandonar la suya y ser consejera artística de su marido, pero no mucho después un nuevo compromiso habría de cambiar sus destinos para siempre.
Thank you.
De Richard Wagner escuchamos el preludio a la ópera Tristán e Isolda por Daniel Barenboim al frente de la Filarmónica de Berlín. Y vamos a dejar por un momento la historia de amor de Ludwig y Malvina Schnorr von Carolsfeld para detenernos en otra íntimamente ligada a esta, la de Richard Wagner y Cosima Liszt. Nacida de la unión ilegítima de Franz Liszt y de la condesa Marie d'Agoult, Cosima se había casado a los 20 años, en 1857, con el pianista y director Hans von Bülow, discípulo de su padre. Como tantos matrimonios, el de Cosima y Hans había estado más determinado por la conveniencia social que por el amor verdadero. Parte de la luna de miel de la pareja transcurrió en Zúrich, en la casa que Wagner, exiliado de Alemania por su participación en levantamientos revolucionarios, compartía con su esposa Minna Planner. Los recién casados, que ya tenían sus propios roces, fueron testigos de la tensión entre Wagner y Minna a causa de la relación del compositor con Mathilde Wesendonck. En medio de ese fuego cruzado, la atracción de Cosima por Wagner y el drama de Tristán e Isolda que él estaba creando se hacía cada vez mayor. En 1863, ya beneficiado por una amnistía por los cargos contra él, Wagner volvió a Berlín en busca de fondos y de un teatro donde estrenar Tristán e Isolda y, por supuesto, buscó apoyo en sus amigos Hans y Cosima von Bülow. Comprometido con la causa de Richard, subyugado por su música, Hans brindó su apoyo total con la reducción al piano de la partitura y la preparación al piano de los ensayos, sin pensar en la traición que se estaba gestando. Una tarde, mientras Hans estaba ensayando para un concierto, Cosima y Wagner emprendieron un paseo por el zoológico de Berlín. Ahí se hizo evidente que la amistad entre ambos se había transformado en un amor que los acompañaría hasta la muerte.
Thank you.
De Richard Wagner, en transcripción de Franz Liszt, escuchamos la despedida de Lohengrin de la ópera homónima por William Wolfram en piano. En 1864, es decir, al año siguiente del comienzo de la relación entre Wagner y Cosima, subió al trono el nuevo rey de Baviera, Luis II, que ya era un admirador incondicional de la obra del compositor. Uno de sus primeros actos de gobierno fue convocar a Wagner y embarcarse con él en una serie de proyectos ambiciosos: las producciones de Tristán e Isolda y Maestros Cantores, la construcción de un teatro a medida de las necesidades de estos dramas musicales y la creación de una escuela para formar a cantantes y músicos. Instalado en la Villa Pellet, en las afueras de Múnich, que el rey había puesto a su disposición, Wagner invitó a los von Bülow a mudarse ahí, bajo la promesa de que estaba gestionando un cargo oficial para Hans en la corte. Como este todavía estaba muy ocupado, aceptó que Cosima viajara a encontrar a Wagner junto con sus hijas Daniela y Blandine. Cuando finalmente llegó, Hans se encontró con que su esposa y su amigo dormían en la misma habitación. Pero lejos de hacer un escándalo, el pianista aceptó la relación para evitar una ruptura. Este pacto de silencio entre Cosima y Hans le convenía también a Wagner, ya que, de conocerse esa infidelidad, podría perder el apoyo del rey Luis II y de la corte, y en consecuencia la posibilidad de estrenar Tristán y Maestros Cantores. Mientras Hans trabajaba sin descanso, Cosima dividía su tiempo entre la casa que compartía con su familia y la otra, en la que era secretaria, consejera, confidente y amante de Wagner. Por su parte, el compositor estrechaba sus lazos con el rey y se ganaba el odio de la corte, que consideraba un despilfarro el dinero que el monarca dedicaba a sus proyectos. En este clima de anti-wagnerianismo instalado en la sociedad bávara y en la opinión pública, se gestaba el estreno de la ópera que iba a cambiar la historia de la música. Escuchábamos el primer movimiento de la gran sonata para piano en La mayor, opus 4 de Richard Wagner, en versión de Pier Paolo Vincenzi. Y en Hacedoras de Música y en este relato, llegamos al punto en el que confluyen las historias de Malvina y Ludwig y las del triángulo que integraban Wagner, Cosima y Hans von Bülow. En 1862, los cantantes audicionaron los protagónicos de Tristán e Isolda. El compositor quedó tan impresionado que no fue necesario que siguiera buscando, había encontrado los intérpretes ideales. Wagner escribió más adelante a propósito de Ludwig: "Nunca el más torpe de los cantantes o de los músicos me permitió darle instrucciones tan minuciosas como este héroe que alcanzó la más alta maestría del canto. Con él, la terquedad más insignificante en mis indicaciones solo encontró la más grata bienvenida, pues su sentido lo captó de inmediato, de modo que realmente me habría considerado deshonesto si, para no parecer demasiado susceptible, hubiera retenido el mínimo comentario. El significado ideal de mi obra ya se había abierto para mi amigo por sí mismo y se había convertido en suyo. No se le había escapado ni una sola fibra de ese tejido del alma, ni el más leve indicio de una alusión oculta, ni había dejado de sentirse hasta su sombra más tierna". A principios de 1865, el rey de Sajonia aceptó la petición de su par de Baviera para que Malvina y Ludwig abandonaran temporalmente Dresde para viajar a Múnich, donde Tristán tendría su estreno. Al ver al tenor, Luis II de Baviera opinó que era demasiado corpulento, pero su opinión cambió cuando lo escuchó cantar en una función privada de Tannhäuser el 5 de marzo. Por su parte, Hans von Bülow opinó que el trabajo de Ludwig Schnorr había sido admirable. Un elogio nada menor viniendo de parte de él, que fue autor de la famosa frase: "El tenor no es un cantante, es una enfermedad".
Oh, Thank you.
En Hacedoras de Música escuchábamos de Richard Wagner o Fürstin, dúo de Tannhäuser y Elisabeth de la ópera Tannhäuser, por Wolfgang Wingassen y Annelies Cooper, junto a la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín, dirigida por Richard Krauss. A las 8 de la mañana del 10 de abril de 1865, Cosima von Bülow dio a luz a su tercera hija, una niña a la que llamó Isolde, en cuyos rasgos era innegable el parecido con Wagner. Von Bülow aceptó a esta hija como propia a cambio de que Cosima permaneciera en el matrimonio. Siempre se refirió a nuestras tres hijas en común, Daniela, Blandine e Isolda, asumió la responsabilidad de Isolda sin discriminación y finalmente le dejó una parte importante de su testamento. 2 horas después del nacimiento de la pequeña, Hans empezaba a ensayar la ópera de su amigo Wagner. El trabajo fue intenso, pero dio sus frutos. El 11 de mayo se realizó un ensayo general abierto en presencia del rey y de 600 invitados especiales. Antes de empezar, Wagner subió al escenario y pronunció un discurso. Emocionado, agradeció a los intérpretes y a los cantantes los numerosos sacrificios que habían hecho y se disculpó por el hecho de que su salud le impidiera dirigir él mismo la obra. Les aseguró a ellos y al público que tenía plena confianza en Bülow, a quien describió como «mi segundo yo». Bülow agradeció a los artistas su duro trabajo, sin el cual no hubiera podido cumplir la confianza que Wagner había depositado en él. Después levantó la batuta y las primeras notas de Tristán llenaron el teatro. El rey Luis II consideró ese día tan trascendente que concedió un indulto a todos los que habían participado en el levantamiento de 1849. Incluso antes de su estreno público, la fascinación de Tristán e Isolda trascendía la ficción e invadía la realidad. En el final de Hacedoras de Música escuchamos el preludio al segundo acto de Tristán e Isolda de Wagner, por la Filarmónica de Berlín, dirigida por Daniel Barenboim. Hasta acá vamos a llegar con este relato del estreno de Tristán y Isolda, su génesis y en especial la historia increíble de Malvina y Ludwig Schnorr von Carlsfeld y del resto de las circunstancias que rodearon el estreno de esta ópera tan trascendente. Les agradezco que me hayan acompañado. También agradezco al equipo que integran Gonzalo Saldívar en la producción, Norberto Lara en la producción de aire y Diego Rosato en la edición. No se pierdan el programa que viene. No se pierdan también el resto de la programación que Radio Nacional Clásica tiene para ustedes. Nos encontramos dentro de 7 días con más Hacedoras de Música.